comentario incómodo.
El tuit polémico.
La declaración políticamente incorrecta. Si a ti también te interesa saber lo que pasa con la política y sus personajes, en este intento de análisis buscaremos descifrar las movidas de este maravilloso mundo.
Tenemos que ver esto como un proyecto colectivo. No podemos verlo como solo la candidatura de una persona. Por el contrario, debemos de verlo como un proyecto en equipo, en unidad, donde cada una y cada uno de nosotros podamos aportar a un bien común.
Bienvenidos, bienvenidas, bienvenides a este episodio de ¿Y ahora qué? En esta semana movidita en lo local, donde se empieza a ver ese interés por resaltar rumbo al próximo año y las elecciones y el poder y todo lo que venga. Pero antes que nada, Pepe, hola.
¿Qué onda, Majo? Hoy no está Dani, la mandamos. Bueno, hay que decir a nuestros radioescuches que tuvimos por ahí una celebración el día de ayer y Dani no lo logró. Está recuperándose.
La próxima semana esperemos que ya esté mejor y nos pueda acompañar.
Pero ya estará la siguiente semana. Por cierto, un saludo, Dani, donde quiera que te encuentres o como te encuentres. Pues sí, ya escuchábamos ahorita al alcalde de Guadalajara, al principal suspirante de MC para la gubernatura, en una entrevista que le hicieron precisamente a propósito de una encuesta que sale esta semana. Seguimos con las encuestas.
Esas encuestas súper sinceras.
Cuchareadísimas, unas encuestas con errores garrafales. Y bueno, no vamos a criticar el trabajo de otros medios, pero bueno, está.
¿O sí?
Sí, ¿no? Una encuesta de Heraldo, ¿no? Que sale, pues, otra vez el alcalde de Guadalajara. Digo, a final de cuentas, veo que ya hay una tendencia, ¿no? Independientemente de la encuestadora, de la casa encuestadora, habrá, por supuesto, cada una con sus matices, pero vemos que hay una tendencia de que Pablo siempre está arriba y creo que es un hecho, ¿no? Pablo siempre está encabezando las preferencias, al menos tanto general, en cuanto a entre los partidos, como dentro de MC.
Sí, que más allá de qué tanto se pague, digo, de los resultados de la okay. encuesta, es evidente esa situación y quizá son este tipo de elementos que no dudas tanto, porque si te vas a la calle, por lo menos en reconocimiento, sabes que es real, que Pablo va muy adelantado resto de sus compañeros, equipo, dentro de Movimiento Ciudadano.
Sí, y esta encuesta de Heraldo, pues se publica hace unos días, donde lo colocan otra vez al frente en la pregunta de quién le gusta, pues, o quién sería el que encabece o quien quede de gobernador. Sería Pablo Lemus como con 34 puntos y abajo, no muy lejos, con 26, Carlos Lomelí, que me sorprende. Carlos Lomelí también es tendencia en cualquier encuesta que hablemos, digamos, sea de estas cuchareadas o digamos más serias. Lomelí trae buen puntaje. Me imagino que es porque él es dueño, digamos, de la marca, ¿no? Aquí en Morena, en Jalisco, dueño del billete, el que tiene los recursos. Y al final de cuentas ha estado en tantas elecciones que es la cara más visible de Morena aquí en Jalisco.
Sí, creo que quienes conocen como la historia o el trabajo que ha realizado o los escándalos de Lomelí, pues tal vez podría ser el más funado. Bueno, está difícil que sea el más, pero de los más funados en cuanto a Morena,
sí,
Jalisco.
Sí, fácil.
Pero, como lo dices, pues tantos años en campaña por llegar a algún cargo, pues sí tienen su incidencia en el reconocimiento de la gente con el puro nombre. Y ya dentro de la dinámica del partido y demás, pues sabemos que su empresa, sus empresas tienen peso importante cuando se trata de sacar la cartera y de apoyar este tipo de cuestiones. Hay un lazo ahí también con el presidente importante, pues que tiene que ver mucho con el apoyo económico.
Como proveedor, ¿no?
Que le ha brindado proveedor. Guiño, guiño. Pero sí, o sea, al final ese es otro elemento, independientemente de...
Y no lo ha aprovechado. Yo siento que, digo, en cada encuesta que vemos siempre
no
sale...
No sé si se sienta tan seguro de estos números o de todas las encuestas donde al final pues tiene un puntaje bastante interesante que tal vez diga, ¿para qué lo intento? La marca me respalda y a lo mejor con eso me alcanza.
Pues sí, pero creo que, digo, ya hablando en términos pues ya políticos y de comunicación, tendría que pues mostrarlo, como que cacarearlo. No, porque al final de cuentas sale siempre muy bien liberado en esas encuestas.
Y muy pocas veces propone temas. Casi siempre trata como de subirse golpear, alguna ola golpear. Que ya esté por ahí, ajá, o golpear, pero no trasciende. O sea, ni siquiera le da seguimiento a los propios temas que él posiciona. Otras cuestiones que me parecen interesantes ahí es pues bueno, sin querer o queriendo, quién sabe, no sabemos exactamente cómo funcionó los resultados finales de esta encuesta, colocan a Kumamoto como la tercera fuerza. No sé si lo peor sea que Futuro se lo creyó y entonces desde hace un par de días
están
presumiendo como tal. Y otra cuestión es cuando el comparativo te muestra dentro de Movimiento Ciudadano a qué personaje preferirías como candidato o candidata, pues vemos que de repente...
Clemente al fondo, ¿no?
Y la senadora...
La senadora, curiosamente...
Verónica Delgadillo tiene un 13.5. La cola dentro de MC... No sé qué tanto creer eso.
Yo creo que está llena de mensajes esta encuesta, ¿no? Digo, a final de cuentas, vamos a ver el resultado final que presenta la encuesta. La verdad es que no difiere de ninguna. Sabemos que Pablo es el más el que lleva la delantera, tanto en MC como ya en una, digamos, hipotética elección, ¿no?
Sí.
Ahí está Pablo siempre. Y también Carlos Lomelí está por Morena, siempre entre los 22 y 24, 26 puntos. O sea, creo que es una tendencia que ya... todas las encuestas tienen, ¿no?
Sí, pero, en mayor o menor porcentaje, pero ahí está como ese seguimiento.
Pero este mensajito como que de poner a Verónica Delgadillo en segundo lugar y hasta abajo a Clemente, o sea, pues no. Y luego ya vemos empezar a como que escudriñar pues más la encuesta y ves que el método pues para hacerla no te muestra dónde fue hecho, nomás te dice que Jalisco, pero no te marca qué distritos, en dónde, cuántos votos femenino, cuánto masculino. Ves un error garrafal en la parte de la aprobación del gobernador con Enrique Alfaro Rodríguez. O sea, es una
está
encuesta...
Está desactualizado la cantidad de ayuntamientos que tiene cada
municipios.
Partido.
O sea, la verdad es que la encuesta bastante, bastante pues dudosa. Pero insisto, a final de cuentas, el resultado final el que se ve, creo que no difiere mucho de las demás que hemos visto, ¿no?
Y la encuesta... como que vino acompañada de una serie de encuentros que nos ha compartido Pablo Lemus en sus redes, como que ahorita anda amigo de todos, dialogando con todos, llegando a acuerdos con todos. Entonces,
o le están viendo la cara o se empiezan a alinear los astros a favor de él, ¿no? Porque efectivamente, como ahorita lo comenta Majo, hemos visto en la semana, bueno, que tendrá 10 días, una semana más o menos, fotos sí. Precisamente de Lemus con los actores importantes o con las otras corcholatas, en este caso de MC. Primero con Chava Zamora hace unos 10 días, trabajando juntos por Guadalajara y Jalisco, y la foto que ambos suben. Luego hace pues una cuestión de una semana o menos, 5 días, una foto en la presidencia de Guadalajara con Alberto Esquerra, igual, mismo mensaje. Ambos suben la foto a sus redes y pues mensaje parecido, ¿no? Unión siempre por el bien de Jalisco y Guadalajara, ¿no? Y días después viene esta foto con Clemente hace un par de días, se van a comer e igual suben la foto cada quien en sus redes y presumen unión y todo bien para Jalisco, ¿no? Entonces empieza a haber mensajitos que a final de cuentas en la fotocracia, digamos, esto le conviene a Lemus. ¿Por qué? Porque no estamos viendo fotos entre Esquerra y Clemente, como pasó al inicio,
justamente,
que las fotos eran excluyendo a Pablo. No, ahora Pablo empieza a tomarse la foto con los actores y al menos lo que te dice la imagen es de que todos están ya alineando pues el apoyo hacia Pablo. Eso dice la imagen, pero pues evidentemente sabemos que la decisión la toman en Casa Jalisco y aún no hay nada claro, ¿no?
Yo creo que la negociación ahorita entre personajes debe estar bastante intensa, entonces... ya veremos cómo en qué terminan estas amistades momentáneas. Y siguiendo con el tema de la grilla local, pero enfocándonos en Zapopan, ahora que se prendió el cabildo Zapopan.
Se prendió el cerro.
Sí.
Yo refiero que he tocado intereses que al alcalde no le conviene que se sepan y qué es lo que realmente le tiene molesto. Esto no es más que una denuncia de varias que he hecho en contra del cártel inmobiliario que gobierna Jalisco y Zapopan.
Pues ahí está, es Alejandro Puerto, el regidor de Morena en Zapopan, que vaya que prendió el cerro en Zapopan.
Fue una buena carta, ¿no? Como que si era como, no te imaginas lo que traigo bajo la manga.
Mira lo que traigo.
Sí.
Sí, todo inició porque en una sesión de cabildo tuvieron por ahí un desencuentro él, Alejandro Puerto, y el alcalde de Zapopan, Juan José Frangi. Empiezan a reclamar por unos vecinos del Mante con una cuestión de obras y situación así.
Pareció una discusión pues común, ¿no? Que se dan este tipo de sesiones, pero de repente cambia el tono, y se pone incómodo a todos los presentes.
Sí, y Puerto saca pues por ahí un dato de una pues supuesto desfalco a las arcas de Zapopan por 300 millones por una inversión que habría hecho el municipio en el trienio pasado de Pablo, cuando Juan José era jefe de gabinete, y pues le empieza a reclamar que invierten 300 millones de pesos por jugarle al casino, que se pierden con una institución bancaria, Axendo, me parece que se llama, que también ha tenido infinidad de problemas con otras entidades públicas, otros estados.
Ahí va creciendo la bola de nieve, ¿no?
Sí, y son millonadas.
En su intento como por decir, a ver, espérame, esto no me toca a mí, creo que lo que hace es embarrar a muchas más personas, porque también pudo ser la opción de decir, a ver, espérame, lo revisamos, hay que checarlo.
Sí, sí, casi le dijo, eso a mí no me toca, fue Pablo.
Sí.
Era alcalde. Güey, pues tú eres jefe de gabinete y le estás embarrando a él. ¿Qué pasa? Que ya después también Pablo ya contestó. De hecho, Pablo contesta ya hace, pues creo que fue ayer o este día. Uh-huh. Y él dice que no es su problema, que no hay ningún tipo de malversación, ningún tipo de desvío, que todo está en orden, que fue una inversión, bla, bla, bla. Y que ese es pedo de Zapopan. Entonces él ya sabe como que se le regresó a José y dijo, no, güey, eso ya yo no estoy aquí, eso es bronca de Zapopan, yo no sé nada, y otra vez se la avienta a Juan José. Para mí, ¿qué pasa aquí? Yo creo que empieza bien Puerto en la cuestión de que, pues sí, empieza el tema en redes, concretamente con el tema en Zapopan, luego se va a Guadalajara, viendo él precisamente de que no tuvo tanto impacto porque Zapopan pues mediáticamente no genera tanta información.
Y hasta hace una crítica, ¿no? Porque dice, esto no lo sí, van a ver en medios.
Exactamente, así lo cuelga en sus redes.
Sí, hace como este vínculo con regidores de Morena en Guadalajara para tener pues un eco mayor.
Sí, porque esto fue creo que jueves o viernes de la semana pasada.
Y ahí quedó en redes.
Ahí quedó en redes. Quizá un medio lo cachó por ahí, pero no, quedó en redes. Los lunes suele dar una conferencia de prensa a los regidores de Morena en Guadalajara. Lo invitan, aprovecha ahí el espacio, el trampolín. Sí, evidentemente, pues ya siendo Guadalajara, siendo ya un lugar, una rueda de prensa que sí está cubierta generalmente por algún medio, un par de medios, pues sí obtiene más visibilidad. Ya se va el tema más a medios, ya tiene entrevistas, tiene un carrusel de entrevistas por ahí ya en medios tradicionales.
Y se va más arriba.
Para mí está la parte que ya como que se equivoca en esta parte del discurso. ¿Por qué? Porque si bien ya está penetrado el mensaje y empieza a ser un problema y una crisis que tiene que atender Zapopan, se va precisamente a México porque el diputado federal Hamlet Almaguer lo invita a exponer el caso en el Senado, en la permanente, lo expone desde allá y sí, en redes por supuesto se viraliza, tiene muchas reacciones, empieza a hacer carrusel de medios allá en la Ciudad de México. Pero la bronca es que ya él empieza a aventarle a todos. Todo empezó focalizado en Zapopan y luego de repente embarró Lemus. Y ya en su discurso que veíamos ahorita el mensaje, ya embarra también a Jalisco. Entonces como que se abre demasiado y se pierde ya otra vez, digamos que el punto de que inició de esto, que es Zapopan.
Sí, como que quiso aprovechar el micrófono,
sí, el espacio.
Ya estando entre senadores o bueno, en ese espacio que obviamente tiene la atención de muchos medios nacionales y entonces fue como el cártel inmobiliario Jalisco y es como ok, no es el momento para hacer este tipo de denuncia en el sentido de que te podrías haber enfocado en tu caso, que al final creo que hasta el momento pues él lleva una cierta ventaja porque la respuesta no ha sido muy clara, ¿no? Y creo que la mayor certeza que pudo compartir desde el Ayuntamiento de Zapopan es como, pues, ¿qué creen? Probablemente ya se perdieron esos 300 millones, ¿no? Entonces,
Ahí
lo podría seguir manejando y creo que al final donde necesita pues mayor visibilidad, que su nombre se posicione más allá de un regidor de Morena y demás, pues es en Zapopan, ¿no? Creo que se quiso ir a la grande, no sabemos cómo lo vaya a seguir manejando, pero hasta el momento parecería ser un acierto del joven Puerto, ¿no?
Sí, se emocionó. Digo, a final de cuentas creo que sí le salió y fue una buena estrategia. Zapopan, irse a Guadalajara para tener más eco. Y por supuesto a nivel nacional que consiguió entrevistas de medios nacionales, pero sí creo que se abrió demasiado en su crítica y quiso ya, se emocionó tanto que le empezó a pegar al gobierno del estado, a Guadalajara, Zapopan, y creo que se perdió el foco, pues, pero a final de cuentas, como dices, sí, buen punto ahí, sigue con la agenda y seguramente pues ahí va a seguir, vamos a darle seguimiento y a ver si Zapopan contesta, digamos, más concretamente, o si pues, sigue por ahí sacando sus comunicados y si Puerto sigue aprovechándolo, ¿no? Y precisamente, bueno, aquí le damos término al tema este. Vámonos siguiendo también a lo local, pero con otros temas.
Pues la inconformidad de los integrantes de colectivos de personas, de familiares de personas desaparecidas en Jalisco, porque hubo una reunión en Casa Jalisco, en Palacio de Gobierno. Pareciera al inicio muy interesante. ¿Por qué? Porque acude personal de diferentes dependencias del gobierno del estado que están involucradas en la búsqueda de personas desaparecidas y logran convocar a, a diferentes colectivos y organizaciones de familiares de personas desaparecidas. Digamos que coinciden ahí pues algunos nombres y algunas de las personas que tienen mayor referencia y que tienen ya décadas, podríamos decir, trabajando aquí en el estado, buscando a familiares o muy comprometidos con el tema. Hasta ahí creo que todo muy bien. Era una reunión muy necesaria que venían pidiendo los colectivos desde hace pues años. No asiste el gobernador, que es una de las grandes peticiones que sigue en el aire, pero sí asisten el secretario general de gobierno y el fiscal, titulares de otras dependencias que están muy involucradas. De búsqueda, ¿no? Exacto. Entonces pareciera que todo muy bien, pero ¿qué pasa? Pues que al finalizar esta reunión, no todos, hay que decirlo, algunos líderes de colectivos, pues digamos que se sintieron escuchados, se sintieron integrados, pero sí en su mayoría o quienes han insistido más en la necesidad de no solamente que se escuchen unos a otros, sino que de verdad existan cambios integrales y de fondo en el proceso de búsqueda, de localización y de identificación de personas desaparecidas, sobre todo la búsqueda en vida, pues no salieron conformes. ¿Qué es el reclamo? Que no hay acuerdos concretos, que desde el gobierno pues se sigue buscando sí escucharlos, integrar unas mesas de trabajo, propuestas, recomendaciones, pero no hay ninguna garantía de que esto va a llegar a la realidad. O sea, pareciera que fue como muchas gracias por todo por toda la información. Desde el gobierno lo dijeron, ah, bueno, esto nos va a servir para integrar este protocolo necesario de búsqueda, pero también los colectivos dicen, oye, yo tengo un protocolo de búsqueda que existe desde hace muchos años, el cual seguimos porque estamos en permanente riesgo. Entonces, que tú apenas te sientes a querernos escuchar para diseñar algo, o sea, es muchísimo sí. tiempo perdido, ¿no?
Sí, a ver, como dices, ¿no? Yo primero, qué bueno, creo que a final de cuentas lo positivo es esto que tú comentas, que si bien, por supuesto, no se llegó a una conclusión, a un acuerdo, a cosas concisas, bueno, ya se da por fin la reunión, ya hay colectivos que empiezan a sentirse escuchados, que no salen tan defraudados, digamos, de esta mesa de trabajo.
Porque al final es algo que se había negado por años. Exacto. Y no solamente en esta administración, ¿no? Sí, no se recrudece mucho en los últimos años, pero esto ya tiene mucho tiempo.
Entonces, por fin se da la reunión, creo que es lo positivo. No se va a resolver en una mesa de trabajo de 2 horas un problema que es la principal crisis de un estado, quizá la principal crisis en la época moderna de un país, no la vas a resolver en una mesa en 2 horas, ¿no? Entonces, es entendible que no se lleguen todavía a resultados, pero ojalá que este sea un primer paso para que estas mesas sigan llevándose a cabo y lo más importante, que los escuchen. Como tú comentas, a final de cuentas, a mí se me ha, evidentemente, del lado del gobierno, del lado de las autoridades, hay expertise en este tema, hay gente que sabe, que tiene capacidades para pues este tipo de situaciones.
Y hay que decirlo, hay gente comprometida. No podemos claro. generalizar el no hacen su chamba, ¿no? Pero no es suficiente el recurso humano y el recurso físico para poder abarcar tantísimo.
Pero también tienen que entender y quitarse un poquito esa, digo, ser un poquito más conscientes de que a final de cuentas estos colectivos, sin esa expertise quizá académico o profesional, tienen mucha expertise en campo. Entonces, que ojalá los escuchen. Ellos tienen demasiados o un protocolo o muchísimas técnicas, herramientas y expertise que le puede subir al gobierno, que tienen que escucharlos y decir, a ver, vamos a hacerlo como tú dices en esta parte, te escucharemos. Porque luego pasa que nomás los escuchan, pero no, voy a hacer lo que yo diga, ¿no? O como sé que hay muchos temas en cuestiones jurídicas que tienen que preservar en cuanto a los protocolos, pero hay otras que son actividades de campo que tienen que escucharlos más, que tienen que ir a cómo ellos están trabajando y adaptarse, ¿no? A la realidad que ya está, porque al final de cuentas tienen ellos años y años haciéndolo y ha dado resultados.
Sí, hay que ver cómo evoluciona este tema. Es un hecho que los colectivos no se detienen. Digo, hay unos que están más enfocados a la búsqueda en vida, hay otros que están más enfocados en las fosas, por ejemplo, que también hablaban de nos quedamos sin Guardia Nacional, que en los últimos meses pues se había ayudado mucho a esta cuestión de al menos proteger el trabajo que ellos hacían o que ellas en su mayoría, una vez que localizaban algún punto con restos humanos, entonces se planteó como una primera mesa, lo cual nos hace creer que deben existir muchas más, pero más allá de las mesas, que sabemos que a esta administración le encantan las mesas de trabajo, ¿qué podemos ver en la realidad concreta? Porque en lo que se planean y se diseñan cuestiones desde el gobierno del estado, son minutos, casi son horas, son días súper importantes que los familiares saben que puede depender la vida o la muerte de su ser querido en este tiempo que se está perdiendo. Así ya veremos cómo evoluciona esto. Y pasando al plano nacional.
Bien recuerdo con cariño a la pequeña niña en Morelos que me dijo desde lejos que de grande quería ser como yo y que las mujeres podemos llegar muy alto.
Pues ahí están las corcholatas, siguen vivas, sigue la época electoral a tope. No, es cierto, ya bajó. La verdad es que...
Vivas como agonizantes.
Agonizantes. ¿No? Creo que descansamos un poquito ya esta semana, ¿no? Ya empiezan a apagarse. Lo comentábamos en episodios anteriores que yo preveía que esto bajara de intensidad porque era demasiado. Así fue. Por más que Brad se empeña en hacer ridículo.
Bailando payaso del rodeo.
No. Me sorprende de Marcelo, pues... Me imagino que los asesores es este tipo, tienes que ser empático, tienes que caer bien, ser el de la personalidad, no sé, agradable.
Sí, creo que a Marcelo le han marcado bastante el conectar con la chaviza y el verse menos formal, ¿no?
Pero es que esa era su fortaleza, exagerado. ¿No?
Sí, justamente. O sea, no todos los candidatos tienen que ser iguales. Exacto. No puede ser el mismo perfil y tienes que aprovechar tus ventajas.
Si tú tenías el nicho de la estructura fuerte, pues está dura de Morena, no la vas a tener, esa está con Claudia, pues tu ventaja era precisamente que tenías un nicho que Morena no era tan dominante, utilízalo porque eras la persona seria, la persona, el profesional, pues político ejecutivo, de oficina, serio, con resultados.
Que tiene experiencia.
Exactamente, y te pasas tu campaña haciendo el ridículo, bailando, queriendo caer bien, conectar con la chaviza, como dices. Entonces, pues mal Marcelo en ese aspecto. Me parece que, pues a final de cuentas, va a llegar hasta el final para ver si por ahí de suerte lo tocara. Claudia, pues ni se diga.
Escuchando este discurso repetidísimo y muy usado ahorita de ya recorrí el país...
35.
Cada rincón y hablé con no sé qué persona en tal municipio.
Eso está choteadísimo, sí, eso de poner que recuerdo a don Camilo que me lo encontré en el puerto de San Blas cuando mientras tejía y mientras pescaba. Y
la niña que quiere ser como ella.
Por favor, o sea, ya también está choteadísimo. Pero bueno, y vemos en Claudia esta parte, pues esta dicotomía de que vemos los eventos masivos llenos, sí, pero cuando la vemos en el aeropuerto nadie se le acerca ni para la foto y está eso. ¿Por qué? Pues porque no prende, porque efectivamente, independientemente de que pudiera ser una buena presidenta, si llega ella, ojalá que así lo sea, nos conviene a todos, pero como candidata es pésima, pésima candidata. Y pues ni hablar de este Adán Augusto, ¿no? Que eso sí, lo vemos en cada, por lo menos aquí en Guadalajara, aquí en Jalisco, lo vemos a cada 100 metros en algún espectacular de la calle.
Y todos incomodísimos, ¿no? Todo tieso.
Pero es impresionante los cientos de espectaculares que hay en la ciudad.
¿Cuánto llevará en esos espectaculares? Nada más en los espectaculares.
Es una
¿no?
millonada, efectivamente, sí. Que no han reportado y que dicen, pues aquí yo no soy.
O al mamadísimo de Velasco haciendo ejercicio en jardín local. Pero y dices, wow.
No, es impresionante. Sí, es grosero, en verdad, la cantidad de... Pues las bardas son baratas, ponle, pues, pero un espectacular es caro. Y la cantidad que hay de espectaculares de Adán Augusto, o sea, sí es brutal.
Arruinándote la vista en la carretera.
Yo siento que pues es únicamente para posicionarlo y para cuando se diera el caso...
Y creo que va acompañado, dice algo como... Acabo de ver uno que decía el más cercano al presidente.
Sí.
¿No? O sea, como por si no lo ubicas bien, para que sepas que es el más cercano a
él. Es esa o que siga López.
Sí,
son
también.
Sus mensajes, ¿no?
Yo me pregunto cuándo va a empezar la etapa del golpe bajo. O sea, siento como que en qué momento está el escándalo, la filtración, el Mira, derroche son, de recursos.
Tan, tan
¿O
chafas?
¿Se la van a llevar tan, sí, yo tan creo, mal estos meses?
Yo creo que está tan chafa que ya no vimos. Yo decía, pues, ¿recuerdas que yo quería ver putazos, quería ver que se pusiera algo? No, yo pienso que ya no va a haber tiempo para eso. Se la van a llevar así. Yo preveo quizá que si Marcelo empieza a levantar en sus encuestas, o al menos en cuanto a la opinión pública y esto, que sigue por ahí dando la nota por sus ridículos, o ya digamos por cosas positivas, yo puedo prever que Adán Augusto con esta, pues que porque sí ha ganado intención, al menos conocimiento con tanto espectacular, sí lo ha ganado, y la gente ya lo ubica más, yo puedo prever que Adán Augusto se sume después ya a la campaña de Claudia.
Se supone que es lo que seguiría, ¿no? Ajá. El gran paso que
creo
seguiría.
Creo que ya nada más eso. Y Marcelo, pues evidentemente ya no le dan los tiempos para denunciar algún tipo de desvío o algún tipo de irregularidad, porque ya están los tiempos muy hacia el final. Entonces, Marcelo,
y también, pues, cuando tienes una colota, o sea, creo que Marcelo siempre va a ser como, y la línea 12, entre otros. Entonces sí está complicado pegar por ese lado. También la duda es, ¿qué onda con Xochitl? O sea, ok, creo que ella supo responder al momento de los ataques del presidente, lo manejó bien, subió no sé cuántos puntos en las encuestas.
Pero ya quedó.
Es la que está más viva del frente opositor, pero ¿y luego?
Pues o es lo sea, que decíamos, como, que quizá
es como campaña a ratos, no lo sé.
Una llamarada nomás.
Sí, digo, andan apagadones. Hasta cierto punto creo que está bien, porque también están hartando bastante a la gente antes de tiempo. O sea, todavía imagínense, esto ni siquiera son las campañas. Va a ser como la saturación de anuncios por doquier. Pero bueno, entre las personas que un día sí y el otro también aman, ya no sé si es hacer el ridículo o excederse en su autoestima, tenemos esta joyita.
La tache de la semana.
Y no de broma, ¿eh? Si yo no fuera Sandra Cuevas, yo amaría a Sandra Cuevas. Yo quisiera una mujer como Sandra Cuevas. Yo amo a Sandra Cuevas. Estoy enamorada de Sandra Cuevas.
Pues ahí está Sandra Cuevas.
Nuestra amadísima Sandra Cuevas.
Que voy a citar la cabeza de la nota del Financiero. Si yo no fuera Sandra Cuevas, amaría a Sandra Cuevas. 2. Eso dice Sandra Cuevas sobre Sandra Cuevas.
Por ridículo que parezca este texto, eso fue lo que dijo.
No.
Qué bárbaro. Nuestra, ¿cómo se puede decir? Nuestra inquilina preferencial de esa sección, doña Sandra Cuevas.
Y se ve que lo disfruta tanto. O sea, yo me la imagino llegando a su casa, realmente viéndose al espejo y decir, soy maravillosa, la estoy rompiendo. O sea, ¿quién contra mí? ¿Sandra Cuevas conmigo? ¿Quién contra mí?
Sí, ¿no? Totalmente. Y luego la vimos otra vez con su traje de policía, que le encanta, le mama andar de policía.
Le gusta mucho como el modo policía. Y me da un poquito de miedo también. Pero bueno, les vamos a dejar en nuestras redes, ¿ahora qué? Podcast. Para que chequen
Twitter e
este videíto. Y la verdad es que, digo, si es por ocio, sí sigan a Sandra Cuevas, vale la pena, porque todos los días pueden encontrar
para
una
joya. Para que se rían.
Risa incómoda a veces, pero se lleva un ratito ahí con Barbie, policía, alcaldesa, en fin. Gracias por escucharnos una semana más. Nos vemos, bueno, más bien nos escuchamos la próxima.
Bye.
Bye.